ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
¿Cómo es mi situación laboral actual? ¿Enfrentarme a mis tareas o responsabilidades cotidianas supone una fuente de satisfacción o una experiencia dolorosa? Me la paso trabajando, pero siento que en el fondo tengo muy poco tiempo para mí. Si hoy muriera, me parecería que mi vida ha sido muy valiosa o que debió de haber tomado otro rumbo. El día de hoy hablaremos de estas preguntas que todas las personas nos hemos hecho o nos haremos en algún momento de nuestra vida. Tener un propósito personal de vida nos da luz y sentido en nuestra existencia y nos lleva a poder vivir con gozo en nuestro día a día. Actualmente, menos del 3% de las personas en el mundo se dedican a lo que aman. Y para el día de hoy hemos invitado a Ani Navarro.
Muchísimas
bienvenida,
gracias.
Bienvenida, Ani.
Ani, bienvenida.
Gracias, Itel. Gracias, Rosca. Soy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un tema tan importante y de tanta trascendencia.
Buenísimo. Ani tiene un centro de bienestar emocional a través de la conciencia con la técnica biofuncionalidad, que significa hacer que la vida funcione de una mejor manera. Centro Ananda lleva más de 20 años abierto y ha impactado a muchísimas personas que buscan tener un despertar de conciencia. También es madre y ama profundamente lo que hace.
Ani, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí.
Muchísimas
Oye, eso
gracias.
De biofuncionalidad, me voy a ir un poquito más atrás para platicar del ser uno. Porque a veces sentimos que si vamos al trabajo soy uno, o me piden que sea de determinada manera, o si estoy en la casa soy otro. Entonces muchas personas se viven o nos hemos vivido como pedacitos de rompecabezas, donde en un lugar soy uno y en otro lugar soy otro, pero finalmente soy uno. Y esto de la biofuncionalidad, no solamente somos seres vivos que funcionamos, sino que somos. ¿Nos explicas un poquito más qué es eso?
Sí, claro. Después de pasar por muchas técnicas que he pasado, estudiado, comprobado, etcétera, mucho en mi camino de vida para encontrar mis cabos sueltos y realmente resolverme yo antes que poder ayudar a alguien, pasé por muchas técnicas, como les decía, hasta que diseñamos algo que se llama biofuncionalidad, que es hacer que tu vida funcione de una manera más plena, sobre todo con más herramientas. Siempre he creído que entre más herramientas tengas, tu vida se puede volver más fácil. Es como si alguien te dice que por favor pongas un cuadro y no tienes el martillo ni el clavo. Si yo no tengo el martillo y el clavo, va a ser súper complicado poder lograrlo, ¿no? Entonces, si yo tengo las herramientas necesarias, eso llega a ser muy funcional tu vida. Entre más herramientas, si hablo de las herramientas emocionales, la vida se vuelve mucho más fácil y esas herramientas emocionales acaban siendo como tu riqueza interior, ¿no? Entonces, esto de biofuncionalidad es un término que es como la recopilación de muchísimas, me atrevo a decir miles de horas que he pasado escuchando a personas y he encontrado como un sentido común en donde cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y a través de eso sacar como una técnica para poder compartir, que no es en algo como muy en específico, sino es algo muy generalizado de que a cada persona le funcionarán cosas diferentes, ¿no? Entonces, creo que cuando justo dices esto, que somos uno, creo que desde la esencia sí, pero la personalidad siempre creo que va saliendo cierto tipo de personalidad en diferente área de nuestra vida, ¿no? A veces como mamás podemos ser mucho más dóciles o dulces que en el trabajo, que tenemos una parte laboral donde tienes que trabajar con más límites, con más criterio, con más firmeza, y que también se necesita la firmeza en la maternidad, pero sacas otra parte, ¿no? Entonces, desde la esencia podemos ser lo mismo, pero la palabra personalidad, que viene de persona y persona viene de máscara, creo que sí es lo que nos hace funcionar en cada parte de una manera diferente y que no dejamos de ser nosotros mismos, pero sí sacamos cierta parte de esa personalidad que es más funcional en un lugar que en otro.
Claro. Oye, ¿y qué podríamos decir, por ejemplo, ahorita que hablamos de la personalidad y de las máscaras, a las personas que se plantean la pregunta que dicen, oye, me la paso trabajando, pero la verdad es que me hace falta tiempo para mí? O sea, no tengo tiempo para mí.
Sí, sí he encontrado mucho esa incógnita que mucha gente se hace. Y creo que yo los invitaría con esto a resignificar la idea de creer que no tienes tiempo para ti. Si realmente estás haciendo lo que amas hacer, si realmente puedes decir, amo lo que hago, entonces estás teniendo tiempo para ti. El tiempo para ti no nada más es ir al spa, no nada más es acostarte y ver una serie, no nada más es ir a las uñas o no nada más es ir a hacer ejercicio. Todo aquello que amas y lo estás haciendo con gusto, está siendo un tiempo para ti. Cuando tú realmente haces eso, encuentras que 8 horas al día o 6 o 4 o 5 o 10 o las que trabajes, es tiempo para ti. O sea, yo ahorita estando en un podcast con ustedes y compartiendo, siento que es un tiempo padrísimo para mí. No estoy pensando que, bueno, ya que se termine y me vaya a comer con mi familia, entonces es un tiempo para mí, porque entonces estaría reduciendo realmente a muy poco tiempo, muy pocos minutos, horas, en el día, lo que realmente significa tener tiempo para ti.
Pablo Coelho tiene en uno de sus cuentos, no recuerdo en cuál, se llama Cuentos para contar, tiene una anécdota de un viajero que iba y pasa por un cementerio y empieza a ver 5 años, 3 años, 20 años, 30 años. Y el más que logró, creo que eran como 35 años. Y se puso muy triste diciendo, bueno, es que aquí la gente muere muy joven. Y después entrando a la aldea, se dio cuenta de que en realidad lo que ellos hacían era contar aquellas horas o aquellos momentos donde realmente se sentían plenos. Si nosotros hiciéramos eso con lo que tú acabas de contar, claro, ¿cuántas veces estaríamos poniendo pausa a ese famoso tiempo? ¿Cuántos años o cuántos meses, claro, sumaríamos?
Y alcanzaríamos entonces a ver que nuestra vida se puede volver muy plena con todo y que no sea perfecta, con todo y que tenemos que quitar, creo que para poder llegar a esto tenemos que desaprender lo aprendido, que nos han dicho que el tiempo para ti es el tiempo libre y el tiempo libre es cuando no tienes nada que hacer. Yo no pensaría que eso es el tiempo para ti. Yo pienso que realmente todo aquello que amas hacer es un tiempo para ti y creo que esta sería una invitación grandísima a que se enamoren de su trabajo, a que realmente hagan algo que les gusta. Y si no estás haciendo algo que te gusta, te invito a replantearte esta idea de decir, ¿qué haría sin que me pagaran? ¿Qué haría realmente en mi vida sin que me pagaran? ¿Qué tendría que yo hacer? Y entiendo tampoco que no nos podemos ir de un día para otro a esta parte romántica de decir, ay, bueno, me encantaría tener un vivero, ¿no? Y mañana
renuncio y pongo, exacto, empiezo a plantar plantas.
Porque dices, bueno, pues no, a lo mejor dices,
no sé con qué voy a vivir, pero ya, renuncio y pongo mi vivero.
Desde la parte romántica me voy a ir, ¿no? A poner el vivero. Pero sí creo que puedes empezar con, ok, empiezo a comprar plantas y empiezo a, no sé, a meterme, a estudiar cómo es todo esto de las plantas, de los viveros, etcétera, sin descuidar tu trabajo. Ese trabajo que a lo mejor en un principio no te gusta, pero que yo los invito a que ahorita vean la gente que tiene trabajo, de verdad vean la cantidad de desempleo que hay y yo les digo, enamórense de verdad de la ganancia que tiene ahorita tener un trabajo, aunque no sea el más divertido en tu vida, de verdad, porque eres beneficiado, de verdad eres alguien que eres muy, muy bendecido al tener un trabajo. Entonces, cuando tú realmente empiezas a decir, ok, esto no es lo que me llena el corazón hacer, voy a poner atención a las plantas, ¿no? Por poner este ejemplo. Entonces empiezo a bajarle a mi trabajo que ahorita me da mucho mientras que pongo energía en el otro y hasta que te sientas seguro desde la parte económica dar el brinco, ¿no? Porque también entiendo esta parte de decir, no me voy a salir a vender plantas mañana cuando tengo que pagar, no sé, ¿no? Cada quien sabrá hipotecas, rentas, créditos.
Es ir de manera progresiva y responsable.
Exactamente, sobre todo la parte de la responsabilidad, pero sobre todo creo que todo en esta vida es cambiar la percepción y la resignificación de las cosas. Cuando tú alcanzas a ver y dices, este trabajo que aunque no me guste, yo escucho muchísimo eso en consulta, ¿no? Mucho lo que me dedico, aparte de conferencias y talleres y todo esto, es mucho escuchar a otras personas y me dicen, Ani, no me gusta mi trabajo, yo no, pero eso te hace que tengan pañales tus hijos, comida en tu casa, que una casa, un techo seguro. Entonces aprende a darle las gracias a eso que tienes y va a llegar un momento en que puedas encontrar lo que realmente tu alma es o tu corazón es feliz haciendo eso. Pero, oye, mientras que eso sucede, agradece.
Agradece. Oye, ¿y cómo eso de amar lo que hace tiene que ver con el propósito?
Bueno, yo creo que el propósito de vida no lo han instalado mucho desde una parte también muy fantasiosa, muy idealista, de que tu vida tiene un propósito. Yo creo que cada persona le vamos dando propósito a nuestra vida y le vamos dando sentido con cada cosa que hacemos. Porque si no, puede ser una presión grandísima en donde es que a lo mejor estoy siendo mamá aquí y yo vengo, no sé, a salvar a las ballenas y hacer cosas grandísimas, ¿no? Y dices, no, realmente a lo mejor lo que viene es esa dejar dos hijos con un legado de amor y que se sientan amados y comprendidos, y ese es tu verdadero legado. Habrá personas que dices, no me siento nada más con la maternidad completa, ok, hay muchas otras cosas que puedes hacer, pero la vida no creo, o esa es la forma en la que yo, no soy dueña de la verdad absoluta, por supuesto, pero en donde yo he entendido, la vida no es que tenga un propósito o tenga un sentido, es que nosotros se lo terminamos dando.
Ok, muy interesante, ¿verdad?
Oye, ¿y cuándo decidimos, por ejemplo, hablamos de un proyecto de vida, del sentido de vida, cuándo y cómo decidimos nuestro proyecto de vida?
Hay algo en biodescodificación, es algo de lo que también he pasado mucho estudiando, que se llama proyecto sentido, y es el sentido que le da, que le acabas dando tú desde que estás pequeño a los proyectos y las necesidades que tus papás tenían desde que te estabas formando. Ese bebé que está en el vientre de mamá, la vida intrauterina creo que es lo que, de las cosas que más influyen en nuestra vida. Entonces, desde que estás pequeño empiezas a darte cuenta de que, yo lo que quiero es tener que mis padres tengan un techo, que mis papás dejen de pelearse, que mis papás se comuniquen mejor, que tenerlos juntos, etcétera. El niño empieza a percibir a través del ambiente emocional en la familia las necesidades. Está comprobado que tu carrera, tu oficio, tu profesión la acabas escogiendo los primeros años de vida, a veces desde el vientre, pero si no los primeros 3 años o hasta los 7 años de vida. Y pensamos que en orientación vocacional en la prepa, dependiendo de la universidad a la que fuiste y la que te gustó y a la que se iban a meter tus amigas, y crees que realmente escogiste eso. O porque, es que mi papá también tiene esta carrera y por aprobación acabé escogiendo esto.
Y ahí está la quinta generación de abogados, ¿no?
Sí, la quinta generación de una necesidad de injusticia que no está resuelta. Pero en realidad no es eso. El proyecto sentido es todo aquello que le acaba dando un sentido a la vida que mis padres necesitaban. Por ejemplo, si los papás siempre estuvieron preocupados por la economía, llega un momento en que ese niño, esa niña, acaba estudiando administración, contabilidad, finanzas. De alguna u otra forma, es como yo vengo a resolver el problema financiero que desde pequeño escuché que en mi casa era un problema. O acabo siendo, trabajando en inmobiliarias, es ingeniero civil, construcción, arquitecto, porque vi siempre que una vivienda era un problema y que mi árbol genealógico era lo que necesitaba. O acabo estudiando nutrición o todo lo que tenga que ver con comida por la falta de nutrición, que ha habido en la familia, o nutrición emocional, o nutrición de gente expatriada que se quedan con hambre, con carencias, etcétera. Tiene tanta información cuando tú empiezas a ver y puedes ayudar a la gente a entender desde dónde se están llevando a cabo su labor actual y que en realidad lo escogieron desde que estaban pequeños por una necesidad familiar. ¿Y qué quiere decir esto? Mucha gente me dice, ni si me doy cuenta de esto, entonces ya el lunes ya no voy a querer ir a la oficina. No, sí puedes seguir yendo a la oficina y tú puedes seguir decidiendo lo que tú quieras. Simplemente hay que resignificarlo. Una característica, o bueno, 3 características principales que tiene Proyecto Sentido. Una es que te desgasta muchísimo lo que haces. Es como le pongo mucha energía.
Acabo agotada
y desgastado. Eso no quiere decir que no hagas tu mejor versión y que no hagas tu mayor esfuerzo. Y no hablo de esfuerzo de desgaste, porque también puedes vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo sin desgastarte, ¿no? Desgaste de energía, me refiero. Pero esto es como una característica principal. Le pongo mucha energía y tengo muy poca remuneración de energía económica a lo que estoy poniendo. Otra, no entiendo por qué me dedico a lo que me dedico, y la otra la vivo con mucha apatía. Cuando estás en proyecto sentido o cuando estás sin entender por qué estás o para qué estás en donde estás, hay una sensación de lo que quieres que sea viernes, que ya sean vacaciones. Son todos esos memes que salen desde el lunes, ya sabes, que empiezan a mandar de...
Y el miércoles, ya casi, exacto. Un día más, resistan.
Sí, un ojo, hoy me mandaron justo un perrito que decía con un ojo al gato y el otro a Semana Santa, ¿no? Y era como un perrito porque ya lo que quiere ya estar en las vacaciones, ¿no? Y digo, claro que también hay que disfrutar el descanso, creo que el descanso es parte de la productividad, pero también creo que cuando no disfrutas lo que haces, una de las cosas que está comprobado para que tú tengas plenitud en la vida son 2 cosas. Es con la persona con las que más convives y a qué te dedicas. Entonces, si te dedicas a algo solamente para que te dé el dinero suficiente para sobrevivir y pagar deudas, estás sobreviviendo, no superviviendo, pero aparte, de verdad, te estás dedicando a algo, híjole, yo ni siquiera me puedo imaginar porque creo que no lo he vivido, pero estar 8 horas o 6 horas haciendo algo, 10 o las que sea que cada quien trabaje, estar haciendo algo que no quiero hacer, que tengo que hacer, híjole, qué pesado es. De verdad, sí los invito a replantearse mucho.
Ahora, ¿qué les recomiendas, por ejemplo, a las personas? Porque hay muchas personas, o sea, que yo he escuchado, y como tú bien lo has dicho en terapia, que no les gusta para nada lo que hacen, pero que tampoco te pueden decir qué les gusta, ¿no? Porque luego hay personas que se conocen poco o que están decidiendo carrera y dicen, no, pues quiero, o sea, se van a un extremo, ¿no? O doctor o abogado, o, pero no hay como un hilo conductor.
Tenía un primo, perdón, que cuando tenía 4 años decía que iba a ser tortillero, panadero, pastelero, carnicero, todo lo que tenía que ver con comida. Y bueno, ahora no se dedica a eso. Es más bien financiero, pero ama cocinar y hace unas fiestas maravillosas.
Maravillosas.
Yo decía que iba a ser mamá, pero bueno, es esa otra historia.
Sí, yo también. Yo toda la vida siempre jugué a que eso era. Pero bueno, sí, lo que están diciendo, sí, es bien importante cuando dices, no sé a qué dedicarme. Yo siempre les hago esta pregunta. Hazte como esta cuestión de decir, ¿a qué me dedicaría sin que me pagaran? ¿A qué realmente? ¿En dónde estaría mi corazón pleno realmente sin que me pagaran? Y claro que empiezan todas estas incógnitas de ni para qué me lo pregunto, ni para qué sueño, porque no sé el cómo.
No va a ser posible. Claro.
Es que esa es una creencia limitante. Te tienes que quitar que no es posible llegar a donde tú quieres. Hay, por supuesto, historias grandiosas y siempre pensamos que le pueden pasar a otra persona, pero te pueden pasar a ti. Solamente tienes que hacer que suceda y actuar en congruencia y pensar en congruencia y decir en congruencia. Y cuando piensas, sientes, haces y dices lo que realmente quieres, haces que suceda. Pero primero tienes que plantearte hacia dónde quiero ir. Y mucho de lo que tú dices es la falta de autoconocimiento, en donde en lugar de escucharnos a nosotros mismos, hemos escuchado mucho más las voces o las expectativas de los demás. Escojo la carrera que le hubiera gustado a mi papá hacer, ¿no? Es como hazlo tú por mí, yo no pude esto, entonces tú haces esto. Es lo que
le
hubiera gustado.
Es cuando vives a través de otros.
Pero ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, a la hora que te das cuenta y te replanteas de decir, ¿qué es lo que yo amaría hacer sin que me pagaran? Hay una frase que yo la digo muchísimo y que me encanta, que algún día me resonó en mi cabeza, me llegó, y es como, haz lo que a lo que te dediques, hazlo de una manera que al final del día puedas decir y además me pagaron, ¿no? Además me pagan. Cuando tú puedes decir eso, que amas lo que haces se encarga de amarte también. No sé cómo explicar esta parte de decir, cuando amas lo que haces, te ama. Y de qué forma te ama. Creo que una persona que te ama siempre encuentra la forma de estar contigo, siempre encuentra la forma de procurar tu bienestar, siempre encuentra la forma de darte lo mejor, por así decirlo, una persona que te ama. Si ponemos que esa persona es el trabajo, si tú amas lo que haces, el trabajo se va a encargar de alguna manera recompensarte.
Porque se nutren mutuamente.
Totalmente. Y de formas inesperadas totalmente, que dices, ¿cómo llegué a este lugar? Y de verdad dices, es el trabajo hormiga. Yo muchas veces pongo el ejemplo de la película de Karate Kid, ¿no? Como a veces a través de, para los que vieron Karate Kid y nos tocó...
La 1, 2, 3, 4.
La 1 de Daniel San. Bueno, a mí me encantaba Daniel San. Y también, bueno, la que salió, ¿no? La última también, de China. La que sea la 1, es ¿de qué me va a servir estar yo aquí limpiando? ¿Y de qué me va a servir
wax
aquí
on,
estar?
Wax off. Exacto.
Y al final del día estabas ya listo para la pelea, ¿no? Entiendo que es una parte muy analógica de la vida, pero eso es así. Es como en pequeños detalles de todos los días acabas creando una grandeza que ni imaginaste tener. Pero tiene muchísimo que ver el poder de tu intención y la emoción con la que haces tu trabajo. Mientras realmente lo hagas por estoy esperando a que llegue la quincena para que me paguen o para que me depositen, estoy viendo... Híjole, de verdad, con todo mi corazón, son como mis condolencias de decir, no estás en donde tienes
pésame.
Que estar.
Sí, claro.
Búscale. Y entiendo que me puedo ir de una forma muy romántica, que me digas, ay, sí, Annie, búscale, ¿no? Como si estuvieran tan fáciles las cosas. Ok, si estás en un trabajo que no te gusta estar, empieza a encontrarle cómo puedes disfrutar ahí mismo, en ese cubículo, en ese home office, en donde sea que estés, qué puedes hacer para que realmente se convierta algo que te guste estar haciendo ahí. Búscale la forma, no sé, de llevar algo, de llevarte mejor con tus compañeros, de aportar algo, de algo que te guste hacer para que te, desde que te levantes, tengas como qué padre ir a trabajar, ¿no? Yo les platicaba que dejo a mi hijo, entra a las 7:15 a la escuela y a las 7 lo dejo y después me regreso y puedo empezar feliz de la vida. De verdad, llego feliz a ver al primer paciente o arreglar lo que tenga que arreglar de talleres o lo que sea, y luego con mucho gusto. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. Pero si a mí me dijeras, vas a estar en una oficina trabajando con una computadora todo el tiempo, a mí, entiendo que hay personas
que lo aman, sí,
maravillosas y que están
que
felices.
Que mientras menos gente ven, mejor.
Exacto, y también es súper respetable. Si a mí me pones a trabajar con una computadora, yo estaría esperando en qué momento da la hora de la salida o del receso, porque yo no podría. Me duelen los ojos con la computadora, se me hace como de la NASA entender cosas de tecnología, porque no es lo mío, pero ponme a entender cosas de, no sé, del corazón, de la humanidad, de mil cosas, y siento que ahí está mi plenitud.
Hasta te brillan los ojos.
Por supuesto, porque sí, es que literal, es que es como estar enamorada de lo que haces. ¿Me explico? Sí. Como a la persona que amas y dices, estoy enamorada de esta persona y se te nota, pues así, es lo mismo.
Hace poco platicábamos que únicamente el 3%.
Sí, cerca del 3% de las personas solamente realmente están disfrutando lo que hacen.
Oye, y para ser parte de ese 3%, ¿cómo podemos disfrutar nuestra vida laboral?
Bueno, una parte bien importante para poder disfrutar la vida laboral es primero revisar muchísimo la infancia. Últimamente que me he dedicado, bueno, últimamente ya los últimos años, que he estado mucho dando capacitación en empresas, veo cómo la vida laboral va directamente de la mano con la vida en la infancia, el ambiente en la infancia que tuviste. Cuando te pones a describir tu vida laboral, te empiezas a cuestionar, de decir, híjole, en la vida laboral no me reconocen, hago cosas que no me tocan, siento que no me valoran, siento que no me toman en cuenta, no me dan mi lugar, etcétera. Y cuando revisas tu infancia es exactamente lo mismo con otras botargas. No te sentías reconocido, no tenías un lugar importante, no te sentías escuchado, etcétera. Mientras que no acomodes ese dolor de la infancia, vas a ver en tu vida laboral esas heridas que difícilmente te van a dejar disfrutarla. Entonces yo te diría, más que pensar primero de a dónde me cambio de trabajo, es acomoda un poco ese pasado. Soy la primera que dice que no te tienes que quedar a vivir en ese pasado y a vivir, ya sabes, en lo que fue y en la nostalgia, en la añoranza, pero es, necesito ir a acomodar esas piezas del pasado para que hoy en mi presente me pueda sentir bien. Y cuando empiezas a lograr lo que realmente quieres y empiezas a sentirte exitoso, que el éxito no tiene que ver con la plenitud, ¿eh? Porque mucha gente
son
puede ser exitosa totalmente.
Claro.
Pero cuando empiezas a tener ese éxito y empiezas a sentirte como un poco más merecedor, luego nos alcanza un poquito el síndrome del impostor, que te viene a decir como, ni te la creas tanto, no te la creas tanto, acuérdate que eres medio chafa. Entonces, ¿por qué?
Porque esa vocecita.
Esa vocecita que es la que fue la voz interior, en realidad acaba siendo la voz de papá o mamá o quien te haya educado cuando estabas pequeño. Entonces, si tú te sentías inadecuado en cada cosa que hacías cuando eras pequeño, cuando estás grande y empiezas a lograr cosas, viene esa partecita que te dice, ni te la creas tanto, no es para tanto. ¿Me explico? Entonces, sí creo que es bien importante, primero, antes que querer correr de la vida laboral, darme cuenta cuáles son esas heridas o esa falta de reconocimiento en donde me sentí rechazado o excluido o no tomado en cuenta desde la infancia y que no me dejan hoy tomar un lugar importante en mi vida laboral.
Es una labor de adentro hacia afuera.
No, siempre. La salida es hacia
todo,
adentro, siempre lo digo.
Como tú lo dices, sobre todo, si cambio de trabajo, lo que voy a generar son esas mismas botargas, nada más en otra empresa, con otro nombre, sí, y otra máscara.
Es como la película de Alien. El monstruo está dentro.
Sí, siempre. En realidad, lo único que tenemos que ir es ir hacia adentro de nosotros, acomodar esa historia, ver realmente en dónde no me sentí reconocido. Y si tú me dijeras, ¿y cómo le hago rápidamente para que eso cambie? Empieza por darte tú lo que siempre le has pedido a los demás que te den. Empieza por darte ese reconocimiento, por dar esa toma de lugar, por realmente cuidar de ti como te hubiera encantado que cuidaran de ti. Es como reparentalizarte. Y en el momento que tú te conviertes en tu propio, en esa figura de autoridad que sí te cuidó, dejas de tener conflicto con tus figuras de autoridad en el trabajo. Pareciera magia, pero no es magia, es muchísimo más allá,
claro,
que eso.
Todo se alinea y empieza a tener mayor sentido y congruencia.
Como es okay, adentro, afuera.
¿Nos vamos al bono?
Vámonos al bono.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Qué impresionante. ¿Te habrías imaginado alguna vez que estos temas emocionales y de diseño de vida y de proyecto de vida tendrían tanto impacto en tu vida laboral y en tus resultados laborales y cómo te sientes ahí? Ani, ¿qué tips, libros, consejos le das a la gente que nos está escuchando y que quizás alguna de estas preguntas o algo de lo que he escuchado ya le resonó?
Ok, miren, hay un libro maravilloso que se llama Así funciona la vida, de Andrew Matthews. Y habla exactamente de cómo la actitud determina totalmente cómo llevas tu vida, ¿no? Hasta en tu sistema inmunológico. para los que son un poco más científicos y necesitan como más aterrizada la cosa, hay uno que se llama La Tienda de Magia de James Hardotti. Es un neurocirujano que explica cómo a través de realmente estar en cirugía se da cuenta del comportamiento del cerebro, de cómo uno coagula mucho mejor, otro tiene hemorragias, etcétera, y que empieza él solito a ver cómo la personalidad de cada paciente que tenía afectaba directamente la recuperación. Entonces, creo que ahí va a venir muchísimo para que puedan entender esto. El síndrome del impostor, hay un libro que se llama así, El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, hay otro, buscándole pueden entender mucho esto. ¿Y qué les diría? Que realmente amen lo que hagan hacer, que dejen de creer y de tener expectativas que tenemos que hacer cosas grandísimas para trascender en la vida y tener un legado, que realmente en lo pequeño, en lo de diario, en darle un biberón a tu hijo con amor, en llevarlo al parque, en escribir un libro, en realmente entregarte en tu trabajo, en la oficina, en hacer el cambio con cosas pequeñas, puedes trascender muchísimo. Que dejes de pensar como esa cosa tan abrumante y que nos llegan a de ansiedad de necesito hacer cosas grandísimas para trascender y para yo también ser, ya sabes, como el siguiente Buda que vino a la Tierra a cambiarlo. Hay una frase que a mí me encanta que dice que cuando quieras ir a cambiar al mundo, primero da 3 veces la vuelta por tu casa. Entonces creo que ahí hay muchísima información.
Voltea a ver tu recámara.
Exactamente, con tus cajones.
Claro.
Y esta parte de ama lo que haces y lo que haces te va a amar de mil formas. Se va a encontrar el camino para acercarte a ti y también que ames tanto lo que haces para que al final del día puedas decir que además te pagan y que realmente tengas la paciencia de hacer como este cambio de soltar algo que no te está gustando y que te pone de genio y que te muchas veces hasta te mantiene enfermo, que vives con gastritis, con colitis, enfermo, tenemos que pensar que llegue el lunes y que no dejes de ver que es posible para ti dedicarte a algo que amas, porque creo que al mundo, híjole, le urgen doctores, pilotos, me da lo mismo, policías, lo que sea, que amen su trabajo, porque se nota desde la que te está atendiendo en la tienda de abarrotes que dice le gusta lo que hace, le gusta el trato con la gente, le gusta, se nota, desde yo les digo hasta el currículum que mandas de la forma en la que le pones send, se nota con la energía que lo mandaste, todo se nota, todo a fin de cuentas se permea.
Bueno, muchísimas gracias, Ani.
Un resumen, ¿podré resumir todo esto?
Pues yo creo que 25 minutos.
Déjenme platicarles que yo voy resumiendo conforme vamos platicando, pero hoy estaba yo tan embobada todo lo que estábamos diciendo que se me fue. A ver, el ser uno, somos uno en esencia, pero finalmente tenemos como que diferentes roles y podemos aplicar nuestras mejores capacidades y cualidades en diferentes instancias. Una de las herramientas que ha diseñado Ani es la biofuncionalidad, que es precisamente eso, dotarnos de herramientas para armonizar mejor nuestra vida, nuestro ser uno y poder ser más eficientes y más armónicos y amables en lo que hacemos. El propósito, lo que dice Ani es que, sí, el propósito no es algo que ya está hecho o no es un deber ser muy grande, sino es simplemente lo que tú le vas poniendo y lo que va dándole sentido a tu vida. Tú vas llenando esa vasija. Hay algo que se llama proyecto sentido y muchas veces nosotros elegimos nuestro oficio o cómo vamos a trabajar dependiendo de necesidades que hubo en nuestras familias.
En nuestro
árbol genealógico. Es importante identificarlo porque a lo mejor estamos nosotros supliendo una necesidad con algo que no necesariamente es algo que yo amo.
¿Qué amas hacer? Exactamente. Siempre pregúntate, en esto que estoy haciendo, ¿para qué le serviría a mi árbol? ¿Cuál sería el servicio a mi árbol genealógico con esto que yo estoy viviendo? Y ahí va a haber muchas respuestas.
Padrísimo. Una pregunta muy poderosa. Si yo, ¿cómo puedo identificar que estoy ahí? A lo mejor yo voy al trabajo y no entiendo por qué estoy ahí. O me desgasto, me canso muchísimo y no siento que lo que aporto me está regresando. Voy con apatía, voy como que con dolor y solamente estoy esperando que llegue el fin de semana. Plenitud no necesariamente es éxito, es muy diferente. Y plenitud básicamente tiene que ver con dos cosas. ¿Con quién te relacionas, con quién convives y a qué te dedicas? Entonces, el 50% de la plenitud es a qué te dedicas. Es tu oficio, en qué estás trabajando. ¿A qué dedicarme? Una pregunta para empezar a identificar dónde estaría yo mejor es ¿a qué me dedicaría sin que me pagaran? A pesar de que no me pagaran. Y identifícalo, quítate la idea de que eso no puede pasar, es muy romántico. Hazlo de una manera, tal manera, que lo ames y que después, o sea, que tú puedas decir lo hago y me encanta a pesar, y además me pagan, ¿no?
Exactamente.
Lo hago y además me pagan. El poder de la intención y de la emoción en el trabajo es muy importante. Y si no me encuentro, encuentra cómo hacer. Si el trabajo en el que estoy ahorita no me gusta.
¿Y lo necesitas?
Y lo necesito.
Agradece.
Agradécelo. Encuentra alguna manera de que te guste. Llénalo de sentido. Vístelo, ponle foquitos, ponle plantitas. Uh-huh. Pero musiquita. Ámalo mientras ¿sí? encuentras cómo trasladarte a eso que tú estás amando. Para disfrutar tu vida laboral, revisa cómo fue tu vida en la infancia, porque generalmente hay un espejo. Cómo Totalmente. Es tu vida laboral y tu clima laboral actualmente.
Hay un detonante.
Hay un detonante y hay un espejo con tu infancia. Y cuando estás moviéndote, cuando ya empiezas a resolver y a decidirte y empiezas a amar lo que haces, ten cuidado con el famoso síndrome del impostor que te va a estar diciendo, na, tú no deberías estar ahí.
No vales tanto.
Que generalmente es una vocecita que escuchaste anteriormente. Y voy a cerrar con esto que dijiste que me encantó. A ver, antes de cerrar, Ani.
Sí, yo nada más les quiero decir que algo bien importante para que tomen en cuenta es que recordemos que no importa tanto qué es lo que nos pasa, sino cómo decidimos vivir aquello que nos pasa. Uh-huh. No es tanto el trabajo, sino cómo yo decido todos los días vivirlo, porque en el cambio de percepción y de resignificación está todo.
Ok, y para finalizar es ámate haciendo lo que haces. Uh-huh. Finalmente lo que Así haces es. Terminará amándote también.
De mil formas.
Y por último, Ani tiene muchos talleres en Centro Ananda, por si quieren ver cuáles tiene.
Sí, en Instagram. Sí, en Instagram los pueden seguir en centroananda.mx, igual que en Facebook o en Ani Navarro, así tal cual, A-N-I y latina. Y ahí podemos poner, ponemos muchísima información, compartimos muchísimas cosas, meditaciones, muchas cosas. La verdad que creo que es algo que si les late pueden encontrar material muy valioso ahí. Tenemos talleres que les pueden encantar y sobre todo que pueden realmente ayudarlos a tomar conciencia de por qué están en donde están y para qué están en donde están, desde los mensajes de tu cuerpo, desde las heridas de la infancia, la relación de pareja, la relación contigo mismo, talleres para adolescentes, etcétera.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Gracias, Ani.
Los invitamos que si tienes una historia o algo que contar que nos pueda aportar, escríbenos a hola@brilio.com.mx para que seas tú el próximo en estar aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, con mucho gusto. Gracias.